El error más grande en nuestra vida, el error más grande que podemos cometer en nuestra vida, es creer que el resultado final es más importante que el proceso. Se lo voy a repetir una vez más. Regáleme solo 10 minutos de su atención. Usted que está en casa también, 10 minutos. Acabo de decir que el error más grande de nuestra vida es creer que el resultado final es más importante que el proceso. Desde niños a nosotros nos dijeron: estudie para que sea alguien. Cuando yo me acuerdo que en temporada de exámenes, yo llegaba a mi casa y mis papás me preguntaban, creo que a alguien aquí se la tuvieron que haber preguntado una vez: ¿cuánto te ganaste en el examen? ¿Se acuerda de eso? Y no sé si usted es de mi época, pero cuando uno no sacaba una buena nota en el examen, venían sus fajacitos. Porque lo importante era el 100 del examen. ¿Me dejo entender? No importa que usted se haya trasnochado literalmente madrugadas enteras por prepararse o para prepararse, solo era importante el resultado. A uno le decían: si llegas de primero, solo así funciona, nada más. No quiero ni segundo ni tercero, es solo de primero. También le decían a uno que estudiase para que no fuese pobre. Pero escúchenme esto. El arca de Noé fue construida porque Noé tuvo fe. Hoy todos hablamos del arca de Noé y de la fe de Noé y las consecuencias de la familia que tuvo la familia de Noé por la fe en lo que Dios había dicho, pero el arca ya no está. Quiere decir que Dios le da demasiada relevancia al proceso porque nos enseña algo. El templo de Salomón, espectacular con todos sus detalles, ya no está, pero está el testimonio de un pueblo que juntos desarrollaron algo tan especial como eso. Y así durante la vida, es más, en la iglesia, por lo menos en la iglesia que nosotros pastoreamos, hay un montón de chiquitos con nombres bíblicos. ¿Hay alguna persona aquí con un nombre bíblico? ¿Cómo se llama ese bebé?
Samuel.
¿Aquel cómo se llama? Daniel. Isaac. El mío se llama Mateo. Y a mí me llama la atención porque hay en las iglesias, hay David, hay Isaac, hay Samuel, hay Pablos. ¿Qué más hay en las iglesias? Tirsa, Josué, Gabriel, el ángel Gabriel y todas estas cosas. Pero si usted le pregunta al pastor, a los pastores, ¿por qué le pusieron a Josué Josué? Yo no sé, pero probablemente es porque las características de Josué. Josué fue un conquistador, ¿cierto? Si le preguntamos David, ¿por qué se llama David? Porque David mataba gigantes. Y aquel, ¿por qué se llama Samuel? Porque fue un extraordinario profeta. Pero ¿por qué le puso Pablo? Porque fue un hombre relevante en cuanto a la revelación del Nuevo Testamento. Pero escúchenme esto. Nadie le pone a un hijo Samuel pensando que el hijo va a ser abandonado por sus padres. Y eso fue lo que le pasó a Samuel. Su mamá lo abandonó en el templo. Nadie le pone David al hijo pensando que el hijo un día va a llegar a ser un adúltero o un asesino. La gente le pone David porque de una vez piensa en un matagigantes. Nadie le pone Pablo al chiquito porque profetiza sobre ese niño que va a vivir en cárceles, en ayunos, en desvelos, en aflicciones. No. La gente dice Pablo porque, ¿verdad? David, el quita esposas. No, señores. Y todo este tipo de cosas me dejan a mí un pensamiento y es el siguiente: no es más importante, por tercera vez lo digo, el resultado final que el proceso, porque el proceso es lo que a ti y a mí nos deja una enseñanza en la vida. Sus pastores hoy acaban de renovar votos acá, 28 años de matrimonio, y todos aplaudimos, vi gente llorando. No sé si era porque el pastor cuando lo conocieron tenía pelo o no sé por qué, pero era de la, estaban emocionados y eso es precioso, pero si usted habla con ellos se dará cuenta que ha pasado demasiada agua debajo del puente. Y ellos hoy pueden dar consejería matrimonial, pueden dar charlas matrimoniales y tienen la autoridad moral para pararse frente a un pueblo, frente a un país, frente a la televisión, hablar sobre el matrimonio por el proceso que han tenido. Por eso, menospreciar el proceso es tanto como abortar el éxito del cumplimiento de las cosas. Porque el proceso, nuevamente le digo, trae riquezas. Ustedes como iglesia hoy tienen una bendición, están en el proceso. A mí me gusta, y yo creo que a sus pastores también, vivir al filo de la navaja. Si Dios no hace algo, me hundo. El detalle es que a los hombres y a las mujeres que decimos, si Dios no hace algo, me hundo, Dios siempre hace algo. Porque el hombre que tiene fe nunca está solo. Y lo que ustedes están viviendo hoy es un proceso que mañana sencillamente será un testimonio de que Dios lo puede hacer con poco o con muchos. Dios lo va a hacer. ¿Lo puede decir conmigo? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y cuando uno piensa esto, solo quiero leerle este texto bíblico. Ya me quedan solo 4 minutos, pero me interesa leerle esto. Y usted me dirá de qué bando está usted. Este versículo es impresionante, óigalo. En el año segundo, estoy en el libro de Esdras capítulo 3 verso 8 al 13. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. ¡Wow! Oiga eso, pusieron a los mayores de 20 años activar la casa de Jehová. Quiere decir que si pusieron a que la casa de Jehová se activara, es porque estaba desactivada. Qué bárbaro, pastor, más brillante usted, ¿eh? Pero es cierto, se estaba desactivado. Ahora mire lo que sigue diciendo: Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Canmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían, para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Wow, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Esto es lo que yo llamo los motivadores de la iglesia. Es cierto que la iglesia Maná va a construir un hermoso templo para que los hijos de Dios allí adoren los sábados y los domingos. Y hay algunos que dicen, no, hombre. Algunos desactivan. Esta iglesia está lleno de activadores.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Activadores. Que le dicen a uno, vámonos, sí se va a poder. Recuerde que en la Biblia el que dice que sí se puede, puede, y el que dice que no se pudo, no podrá nunca. Y oiga, y dice, para activar en la obra, a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadá, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová. Alabanza mientras construimos. Según la, ¿qué dice? Según la ordenanza de David, rey de Israel. Y oiga lo que hacían. Ojo esto, esto es muy importante. Aquí quiero llegar. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno. ¿Qué más? Porque para siempre su misericordia sobre Cartago. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces, vamos a hacer una obra de teatro. ¿Le parece? Vamos a suponer que los cimientos, bueno, es que aquí no es una suposición, aquí es que está pasando. Están removiendo los cimientos. Oiga, 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 oiga. Entonces dice la Biblia, y cantaban y daban gritos. Entonces, a la cuenta de tres, durante 5 segundos, vamos a dramatizar eso que pasa ahí. ¿Está conmigo? El que no grita y el que no aplaude y el que no se para en la silla, no come galletas y no toma chocolate. 1, 2, 3. Así pasó, dice, alabando, dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. Quiere decir que también se celebra cuando en la casa de Dios hay construcción, porque parece ladrillo, cemento, arena, pero es fe. Y entonces dice, verso 12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera. O sea, esto, las personas que habían visto la primera, o esta es la primera, no la mejor. Uy, acabo de decir algo bonito. Es la primera, no la mejor. Y se me vino a la mente, la gloria postrera de Maná será mayor que la primera. Y la gente viendo la primera, y oiga esto, es que es una locura. Dice, ojo, y muchos de los sacerdotes, los de levitas y los de las jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, vieron echar los cimientos de esta casa y lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Ojo, último verso. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido. ¿Hasta qué? Hasta muy lejos. Oiga, oiga. Yo no, esto vine a decirle, nada más. Esto fue lo que sentí de parte de Dios decirle. Aquí vemos que hay dos reacciones, un mismo acontecimiento. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? ¿Cuál fue el acontecimiento? Maná va a derribar los cimientos de lo viejo para que venga lo nuevo. Porque dice Levítico 26, aún estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que hacer espacio para comer de la cosecha de este año. Entonces, ojo, ¿sabe cuál es el miedo mío? ¿Sabe cuál es el miedo mío? Dice, ojo este versículo, aún estarán comiendo de la comida de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla. ¿Qué pasa si yo saco la cosecha del año anterior? ¿Con qué me quedo? Con nada. Eso es lo que yo llamo la ley del vacío. Y cuando uno queda sin nada, como estamos hoy, que uno dice, Dios mío, y los 6 millones, y los 3 millones, y qué hago con esto. Y qué... Yo lo que estoy pensando, ahorita que el pastor está diciendo 6 millones y esto, y cómo lo pagamos, y viene esto, y viene, y ya la propiedad va a estar a nombre. Yo lo que vi en mi espíritu fue a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos celebrar lo que usted hoy está construyendo. Entonces, ojo, ojo, cuando uno ve esto, la única forma que Dios me dé algo nuevo es que yo deje de extrañar lo viejo. La única forma en que yo reciba lo nuevo de Dios es que yo deje de extrañar lo viejo. Aquí me llama la atención porque están comenzando una gran edificación y había un grupo de personas que habían visto el primer templo llorando. Y había un segundo grupo que no estaba llorando, estaba alegre, gritando, saltando, alabando, diciendo, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Entonces, le hago una pregunta hoy a usted y contéstemela con toda honestidad. Si los viejos estaban llorando y los nuevos estaban celebrando, ¿por qué los viejos lloraban? Porque cuando uno anda por mucho tiempo con algo viejo, se cumple aquella frase que dice, prefiero lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. En Dios no es así. En Dios es, deshazte de lo viejo, crea un vacío. ¿Para qué? Para que yo pueda poner lo nuevo. Y escúcheme, lo de Dios siempre es mejor adelante que atrás. Lo mejor, le voy a decir algo, óigame, lo mejor de esta iglesia no fue en el 2020, ni en el 19, ni en el 18, ni en el 15, ni en el 11, ni en el... Lo mejor de esta iglesia es de aquí para adelante. ¿Por qué? Porque Dios dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la. Ahora, óigame esto, le hago una pregunta. Estamos en proceso de construcción. Usted va a llorar. Así se llama esta prédica. Va a llorar. ¿Usted va a llorar o va a celebrar? Se lo voy a preguntar una vez más, piénselo. ¿Usted va a llorar o va a celebrar? Porque el que tuvo idea de reconstruir el templo fue Dios. Ese fue el de la idea. Cada vez que usted piense en la reconstrucción del templo, solo hay dos reacciones, o lloro o me alegro. El detalle es que se escucha igual, alguien berreando y alguien gritando de alegría se oye igual. La única diferencia es lo que ocurre aquí en el corazón. ¿Cómo yo sé que alguien está embarazado de que venga un cambio, una mejora? ¿Cómo yo lo sé? Porque cuando una iglesia está a punto de dar a luz algo mejor, se le nota que están cambiando. Cuando mi esposa estaba embarazada de mis hijos, su cuerpo comenzó a cambiar. A los 4 o 5 meses tenía una pancita como la mía. A los 7, 8 meses ya no podía dormir solo de un lado, ahora dormía de otro. Ya la naricita un poquito más ancha. Ahora los cuidados eran otros. Su cuerpo comenzó a cambiar porque algo nuevo venía. Quiere decir que lo nuevo es la consecuencia de que algo está cambiando. Y cuando la, óigame, cuando yo me acuerdo que cuando mi esposa iba a dar a luz, le comienzan unas cosas que los doctores dicen que son contracciones. Y empiezan las mujeres, ay, ay, me duele, ay, ay. Y uno sale corriendo al hospital pensando que ya va a parir. Y de repente las contracciones se acorta el tiempo entre contracción y contracción y comienza más y más y más y más. Hasta que después de eso viene la dilatación, si estoy bien, ¿verdad? Y tiene que ir de 1 a creo que 10, ¿verdad? Y hay algunos jupones que desgarraron a la mamá. Y hay mucho dolor, pero después del dolor usted abraza lo nuevo. Cuando uno está quitando cimientos de lo viejo, hay dolor, hay sacrificio, hay demanda, hay esfuerzos significativos. Pero sabe una cosa, no hay nada más hermoso que disfrutar del proceso, porque el proceso trae cosas tan espectaculares. Yo me di cuenta, y aquí está Dani, Sarai, y está mi esposo y mis hijos de testigo lo que voy a decir. Cuando en nuestra iglesia comenzamos a edificar casa para Jehová, cada persona veía cómo Dios iba cumpliendo sus propios sueños. Y llegaba uno, y aquel con sillones nuevos, y aquel con refri nueva, y aquel con casa nueva, y aquel otro con casa. Cuando yo conocí a Dani, que es discípulo de nuestra iglesia, era feo, ahora está guapo. Estaba soltero, ahora se casó. Oiga, no tenía, llegaban en taxi a la iglesia. Ahora tienen, ¿cuántos carros tienen ahora? ¿Cuatro? Ay, qué rajón. 4 carros. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo bendigo la obra del Señor, el Señor de la obra me va a bendecir a mí. Es un principio. Míreme, y con esto termino, lo prometo. Es que tengo que hacer una pregunta comprometedora, pero la voy a hacer. Si meto las patas, que me pregunten los pastores. Es que no la puedo hacer, pero la voy a hacer y no voy a ver. ¿Cuántos aquí en el mundo, allá, cuando eran carnales, conocieron un motel? Esto es una. Esto está preparado para el rapto ya. Nadie. Qué bárbaros, hermanos, ustedes son su santidad. ¿Qué hay ahí? Diga. Oiga, lo que sobra en un motel, ¿sabe qué es? Pecado. Eso es lo que sobra en un motel, pecado. No estoy diciendo que siempre, pero la mayoría, el 99.9. Y un día yo estaba orando y yo le dije, Señor, yo la verdad que me siento raro, me siento, ¿de dónde va a aparecer? Y el Señor me trajo este ejemplo, por eso le estoy diciendo, ¿qué hay en un motel? Y yo dije, Señor, ¿qué son esas preguntas? Parqueo. Privado. Aire acondicionado, me hace una hermana. Aire acondicionado. Pantalla. Y es un lugar para que la gente vaya a serle infiel a su esposa o a su esposo la mayoría del tiempo, o a fornicar. ¿Cuántas personas en este lugar no han sido restauradas, cambiadas, inspiradas? ¿Cuántas familias no serán traídas del reino de las tinieblas al reino de la luz en esta iglesia? ¿Cuántas? Hay que hacerla con aire acondicionado, toda. Hay que hacerla con pantallas, toda. Hay que comprar parqueo para los carros que vienen. Voy de nuevo, hay que hacer parqueo para los carros que vienen. Sí, 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 a mí mi papá me enseñó esto. vamos a comprar un lote para hacer parqueo. Y habían cuatro carros en la iglesia. Cuatro personas de 300 tenían carro. Y yo le dije, papi, pero tan grande para tal. Dice, es que cuando compramos el parqueo, ya Dios ve nuestra obra de fe para que el que no tiene carro, Él le provea carro. Hoy llegan 200 carros. Es fe. Oiga lo que le voy a decir. Cada vez que piense en la reconstrucción del templo, celébrelo. Alguien dijo por ahí que lo que no se celebra, no se recibe. Y ustedes van a recibir, o más bien le van a entregar al Señor, un templo hermoso, donde se adore, se alabe, se predique la palabra, se le enseña a la gente a servir, y como si fuera poco, esta iglesia será casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Se lo digo como pastor, los aplausos suenan bellísimos, pero acérquese a los pastores y dígale, pastor, cuente conmigo. Y no le diga, voy a orar, no ore. Diga, esto es para la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos generosos van a celebrar que los cimientos están siendo derrocados para que venga algo nuevo para Cartago? A ver, levante la mano todo el que dice, yo voy a ser cómplice de lo que Dios va a hacer en Cartago, porque cientos de personas se van a convertir a Jesús y vamos a vaciar el infierno y a llenar el cielo.